temas de interés sobre cómo mantener una nutrición saludable. La editorial de nuestra facultad. Noticias del mundo de la nutrición y gastronomía. Entrevistas. Disfruta la salud. Vive en bienestar. Bienvenidos. Iniciamos.
Hola, hola, buenas tardes y bienvenidos a una emisión más de su programa Nutrición y Salud. Soy Geraldine Pico Sánchez y los saludo a través de los micrófonos de Radio Universidad desde la cabina Amparo Ochoa. Les comento que nos pueden sintonizar a través de la 96.1 de FM y de la 1150 de AM en Culiacán, Sinaloa. También nos pueden escuchar a través de la 102.9 de FM de la ciudad de Los Mochis y a través de la página web radio.uas.edu.mx. Los saludo con gusto y agradezco a la productora y coordinadora del programa, la maestra en ciencias Nancy Mesa, y al apoyo en cabina de Javier Aguilar. Les recuerdo que tenemos los teléfonos disponibles en cabina al 6677-1631-71 y al 6677-1660-17. Si desean comunicarse con nosotros, estaremos esperando su llamada con mucho gusto. Buen provecho, deseamos que estén compartiendo sus alimentos en compañía de seres queridos y familiares. Comenzamos. En esta ocasión nos acompaña la licenciada en nutrición y maestra Ashanti Yanesi González López, docente de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía. Buenas tardes, maestra, bienvenida, ¿cómo se encuentra?
Hola, buenas tardes, muchas gracias. Agradezco la oportunidad y el espacio que me brindan. Es un gusto saludarte y a todo el público que nos sintoniza a través de Radio UAS.
Bienvenida, Ashanti. Es grato compartir tiempo y espacio contigo. Como siempre, estoy segura de que la charla va a ser amena y beneficiosa para todos aquellos que nos sintonizan. Me presento una vez más. Mi nombre es Geraldine Pico Sánchez, también docente, licenciada en nutrición y educadora en diabetes. Esta tarde hablaremos sobre un tema muy relevante, es el de la deshidratación y el abordaje nutricional. Ya que, como todos ustedes saben, vivimos en un estado en el que cada año las temperaturas pueden alcanzar hasta los 39 grados centígrados y, por lo tanto, la exposición prolongada a estas temperaturas nos pueden provocar, pues tal vez, golpes de calor, insolación, quemaduras en la piel. Además de eso, también el calor intenso sabemos que nos puede condicionar o la insuficiencia de líquidos nos puede condicionar a padecer de deshidratación. Pero entonces, ¿qué es la deshidratación y cómo la alimentación nos puede ayudar a prevenir o regular el desbalance hídrico? De esto y más nos estará platicando la maestra y nutrióloga Ashanti en su programa Nutrición y Salud. Ashanti, entonces, explícanos qué es el balance hídrico y, por ende, qué es la deshidratación.
Ok. El balance hídrico se refiere a la cantidad de agua que entra y sale del cuerpo. Este equilibrio va a ser crucial para mantener la salud y el funcionamiento adecuado de nuestros sistemas corporales. Se calcula sumando todas las fuentes de líquido que se consumen durante el día a través del agua, los caldos, las bebidas, los alimentos en general, y restando todas las pérdidas de líquido a través de la orina, el sudor, las heces y la respiración. La deshidratación, por otro lado, ocurre cuando hay una pérdida neta de líquidos en el cuerpo, es decir, cuando el agua que se pierde excede al agua que se ingiere. Esto puede suceder por varias razones, como es el no beber suficiente agua al día, sudar en exceso debido al calor o bien el ejercicio intenso, enfermedades que causan fiebre, vómitos, diarreas, entre otras.
Ok, entonces el mantener un buen balance hídrico es crucial para la salud de nuestras células. Recuerden que somos seres vivos, que estamos compuestos por células desde lo más mínimo, pero también los tejidos, órganos, aparatos y sistemas del cuerpo, para que estos puedan cumplir con sus funciones vitales y por ende que podamos mantener un estado de salud óptima. Pero específicamente, Achanti, ¿cómo la alimentación nos puede ayudar a mantener ese balance hídrico del que nos hablas?
La alimentación va a jugar un papel crucial en el mantenimiento del balance hídrico. Este nos va a permitir regular, ¿no? A través, por ejemplo, con un consumo adecuado de líquidos, beber suficiente agua y otros líquidos. La recomendación general, siempre hemos escuchado consumir de 2 a 3 litros al día para la mayoría de los adultos. Sin embargo, las necesidades específicas van a variar según factores como la edad, el calor, bueno, el clima, la actividad física y si presenta algún problema de salud personal el individuo. Muchos alimentos tienen un alto contenido de agua, como las frutas y las verduras. En las frutas podemos encontrar ejemplos claros como la sandía, el melón, la piña, la fresa, vegetales como el pepino, lechuga, jícama, calabazas, que son excelentes opciones para aumentar la ingesta de agua a través de la dieta. Los electrolitos son como el sodio, el potasio, el magnesio, son fundamentales para mantener un equilibrio hídrico y el funcionamiento adecuado de nuestros músculos y nervios. Por lo tanto, el tener o el llevar una alimentación equilibrada que incluye alimentos ricos en estos minerales nos van a ayudar a mantener ese balance. Entonces, ¿dónde podemos encontrar esos alimentos? En el plátano, en las espinacas, en las nueces o en los productos de origen animal como el pescado. El exceso, vamos a evitar el exceso del consumo de sal, no alimentos ultraprocesados, todos estos alimentos envasados que encontramos ya con algún aditamiento o algún conservador, ¿no? Que son altos en sodio, pero también evitar alimentos deshidratantes. Por ejemplo, el consumir un alimento excesivo de sal, pues nos va a ayudar o va a ser un factor para la retención de líquidos. Por otra parte, el alcohol, la cafeína, los conocemos como alimentos deshidratantes porque son alimentos que favorecen o tienen un efecto diurético, ¿no? Entonces, esto pues va a aumentar la pérdida de líquidos. Por lo tanto, la recomendación es moderar el consumo de estos alimentos y preferir los alimentos naturales.
Ok, entonces evitemos al máximo estos alimentos deshidratantes que mencionó la maestra Chanti, si estamos, sobre todo también en esta temporada en la que podemos sufrir de golpes de calor, como ya lo mencionamos. En resumen, una alimentación equilibrada que incluya suficiente agua, pero también alimentos que nos aporten altas cantidades de este líquido vital y a su vez que tengan electrolitos o minerales esenciales. También, como ya lo comentó, evitar aquellos que contengan un alto porcentaje de sodio o de sal y productos ultraprocesados, porque sabemos que esos son los que contienen gran cantidad de esto que estamos mencionando, y otros que son deshidratantes como el alcohol y la cafeína. Entonces es importante regularlos y mantener un buen balance hídrico. Pero Achanti, ¿consideras que la deshidratación puede tener algún impacto o una importancia en la salud y el bienestar de nosotros?
Sí, la deshidratación puede tener un impacto significativo en la salud y en el bienestar debido a la importancia que tiene el agua en el funcionamiento adecuado de numerosos procesos corporales. Por ejemplo, el agua nos ayuda a regular la temperatura corporal a través del sudor y la evaporación. La deshidratación va a dificultar este proceso, lo que puede llevar a golpes de calor o bien otras complicaciones relacionadas con el calor. Para el funcionamiento adecuado de los órganos y sistemas, el agua nos ayuda en la digestión, en la absorción de nutrientes, en la circulación sanguínea, la eliminación de los desechos a través de la orina y las heces. Por lo tanto, la deshidratación puede afectar negativamente estos procesos. La deshidratación, por otro lado, puede hacer que el corazón trabaje más para bombear sangre a través del cuerpo, esto aumentando el riesgo de complicaciones cardiovasculares, especialmente en personas que ya tienen una condición cardiovascular. También puede afectarnos causando fatiga, mareos, dificultad para concentrarnos y disminución en la coordinación motora. Por otro lado, la salud renal. Los riñones necesitan agua para filtrar adecuadamente los desechos y las toxinas del cuerpo. Por lo tanto, la deshidratación puede aumentar el riesgo de cálculos renales y otras complicaciones renales. En el caso de la piel, la salud bucal también tiene una complicación. Cuando nosotros mantenemos una hidratación adecuada, esto nos ayuda a que la piel sea más saludable y elástica. Cuando hay deshidratación, la piel se vuelve, hay una resequedad de la piel, pero además vienen también problemas de granos, acné. O de acné, exacto, y a nivel bucal, pues hay una sequedad de la boca, o bien favorece a la formación de la placa bacteriana. En la prevención de los problemas gastrointestinales, ahorita comentábamos esta parte que nos ayuda en la digestión. Sí. Por lo tanto, cuando hay deshidratación, pues vienen problemas como el estreñimiento o la irritación gástrica.
Entonces, son múltiples los problemas que se pueden generar de salud a causa de simplemente no cumplir con esos requerimientos de agua diaria que debemos de lograr, ¿verdad? Achante, entonces, nos está quedando claro que hay que consumir agua simple o natural durante todo el día, así como también bebidas que la contengan y alimentos ricos en minerales. Pero, ¿qué puede pasar cuando no lo hacemos? Porque creo que no más de uno me va a dejar mentir que no cumplimos con estos requerimientos. Se nos olvida tomar agua, decimos por ahí, o sustituimos el agua por algún refresco, por algún té o por alguna otra bebida que realmente, pues probablemente no nos va a ofrecer lo que el cuerpo necesita. Entonces, aquí la pregunta es, ¿existen algunos síntomas que nos van a permitir identificar cuando nos encontremos en estado de deshidratación?
Sí. Los síntomas o señales de la deshidratación pueden variar, ¿no? Desde la resequedad de la boca, sentir sed o bien sed intensa, hasta mareos, confusión. En casos severos podría llevar a complicaciones, potencialmente mortales, como lo es el golpe de calor o el fallo multiorgánico. Entonces, otras complicaciones más comunes pudiera ser, como ya lo mencionamos, la fatiga y la debilidad, mareos y desmayos, confusión mental, sequedad en la boca, también los calambres musculares es un signo o un síntoma que nosotros podemos notar, especialmente durante el ejercicio intenso, disminución del rendimiento físico, piel seca y problemas dermatológicos, problemas renales, aumento del riesgo de golpe de calor y bien las complicaciones cardiovasculares.
Entonces quiere decir que hay que poner atención y ser precisos a todos estos signos y síntomas que nos acaba de mencionar la licenciada en nutrición Achanti. ¿Para qué? Pues para evitar tener este problema de salud. Como ya escucharon, la deshidratación genera complicaciones y algunas pueden ser más peligrosas que otras si el problema pues no se atiende a tiempo como corresponde. Entonces, ¿qué podemos hacer para poder lograr este balance hídrico que necesitamos? De esto y más nos va a estar hablando Achanti después del corte comercial. Continuamos con su programa Nutrición y Salud.
Los productos Milagro son un riesgo para su salud. Reducir o aumentar tallas de forma segura está a nuestro alcance. Una alimentación balanceada y saludable es la clave. Nutrición y salud. Regresamos en breve.
La radio es así, simple. Se hace libre, responsable y sin excusas. Es el eco de las libres ideas, del pensamiento en voz alta, del equilibrio entre nuestra voz y los sentidos. Estamos en las frecuencias 96.1 en FM, 1150 en AM y en Los Mochis en el 102.9. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro.
Universidad Autónoma de Sinaloa. Aplicación del examen institucional de diagnóstico y admisión 2024.
Sí, quiero estudiar medicina para poder ser una gran doctora, sacar a mi familia adelante, que tengan el orgullo de decir, mi hija es doctora, yo le di el apoyo. Es de las mejores universidades para estudiar medicina.
Naomi Bojorquez Catarino, aspirante a ingresar a la Facultad de Medicina. Con visión de futuro, 2025.
Esquina ruda, las chatarras y por los técnicos, la comida saludable. La ramen le comete una falta por exceso de sodio. El brócoli resiste por sus habilidades contra el cáncer. La dona enreda sus grasas saturadas contra las cuerdas. Y el pescado vence con sus proteínas y fósforo bueno para la cabeza y el cuerpo. Las papas fritas que incrementan la obesidad y la diabetes son vencidas por el maíz rico en vitaminas y nutrientes. ¡Gana los alimentos saludables!
Identifica los productos rudos por los sellos. Elige alimentos saludables.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, dio inicio el levantamiento de los censos económicos 2024, del mes de febrero al mes de agosto del presente año. Estos censos tienen el objetivo de captar información estadística sobre los establecimientos, comercializadores de mercancías y prestadores de servicios, lo que permitirá conocer el estado actual de la economía mexicana. Colaboremos con este operativo censal de gran alcance. Censos Económicos 2024, INEGI.
Llevar una dieta balanceada y variada para nutrir nuestro cuerpo adecuadamente es el camino para mejorar nuestra calidad de vida. Continuamos en Nutrición y Salud.
Hola, hola, querido público. Antes de irnos al pequeño corte, al espacio. Estuvimos hablando con la licenciada en nutrición Achanti, el tema es deshidratación y la relevancia que tiene la nutrición en esta temática. Algunos de los puntos que estuvimos tocando fueron los alimentos que nos pueden ayudar a prevenir este problema que puede convertirse en un problema más grave de salud, pero también aquellos signos y síntomas que nos ayudan a identificar si padecemos de deshidratación o no. Entonces, vamos a continuar. Como ya escucharon, mencionamos que la deshidratación genera complicaciones de salud y algunas pueden ser más peligrosas que otras. Le estábamos haciendo la pregunta a la maestra de qué podemos hacer para lograr mantener un balance hídrico y por lo tanto prevenir la deshidratación.
Cuando ya tenemos o cuando ya el individuo presenta una deshidratación, es importante consumir alimentos que ayuden a mantener un adecuado balance hídrico, pero además tomar suficiente agua, agua natural, ¿no? A lo largo de la transmisión hemos mencionado algunos alimentos que son ricos en agua y pueden ser útiles para la prevención o bien para mejorar el balance en el organismo. Las frutas van a ser un excelente aliado, pero todas aquellas frutas que sean alto en contenido de agua, otra vez repetimos, la sandía, el melón, la piña, la naranja, las fresas, las uvas, pero además de proporcionarnos agua, nos van a dar vitaminas y minerales que son importantes durante la recuperación. Las verduras frescas también son una buena fuente de agua. Mencionábamos el pepino, el apio, la jícama, la calabaza, el brócoli, que además podemos consumir en ensaladas o bien incluirlas en caldos, en guisos, en sopas, ¿no? Los caldos y las sopas, de preferencia claros, pueden ser otra manera, evitando mucho los condimentos o evitando estos cubitos o estos polvitos de repente que se utilizan en cocina que son altos en sodio o en glutamato monosódico. Entonces, el caldo de huesos también es otra opción que podemos incluir en nuestra alimentación o nuestra dieta. además son ricos en minerales y electrolitos. El yogurt y kefir van a ser productos lácteos que contienen altos niveles de agua, pero además contienen probióticos, ¿no? Que estos van a ser beneficiosos en el sistema digestivo durante la enfermedad. Las gelatinas o los pudines son otras opciones que además son fáciles de digerir. Las carnes magras, es decir, todas estas carnes que no tengan grasa visible, la carne de res, la carne de pollo, el pescado, son alimentos que bien no contienen mucha agua, pero son importantes para mantener un equilibrio adecuado de proteínas. Las bebidas isotónicas o bien los electrolitos que comúnmente escuchamos o leemos son alimentos o son bebidas que nos van a ayudar a la rehidratación oral, y estos pues nos pueden ayudar a prevenir o mejorar la deshidratación.
Entonces existe una amplia gama de alimentos, obviamente alimentos naturales que no son procesados, que nos permiten cumplir o que nos van a permitir favorecer la rehidratación corporal, además de las bebidas que ya mencionas, ¿verdad? Uh-huh. Excelente, la lista de recomendaciones. Es ahora nuestro público pues va a poder tener el criterio y tomar decisiones para poder accionarse de manera correcta para poder atacar este problema en caso de poderlo padecer. Achanti, también nos hemos dado cuenta en los últimos días cuando han aumentado las temperaturas del calor aquí en el estado de Sinaloa, que también al mismo tiempo han aumentado los casos de diarrea por deshidratación. Y la duda que nos hacemos es qué podemos hacer desde casa para mejorar nuestra salud intestinal y por lo tanto corregir esta deshidratación, que es lo que estamos hablando el día de hoy.
Ok. Cuando alguien experimenta deshidratación debido a la diarrea, es crucial tomar medidas rápidas. Esto para reponer los líquidos y los electrolitos perdidos a través de las heces fecales. Tenemos que beber líquidos con frecuencia, pero en pequeñas cantidades. De repente queremos tomarnos el litro de agua de un solo sorbo, entonces lo ideal es poco a poco ir recuperando ese líquido perdido, esos electrolitos. Entonces, podemos hacerlo de manera casera, preparado con agua, sal, un poco de bicarbonato, o bien comprar las comerciales que podemos encontrar en los diferentes establecimientos, el consumo de líquidos claros, el agua natural, el jugo, el refresco, el té no va a suplir la función del agua simple o agua natural, entonces es muy importante el consumo de este líquido. Caldos claros, como el caldo de pollo, evitar bebidas con cafeína porque hablábamos de ese efecto diurético que tienen, los té como el té verde, el café, todo lo que incluya cafeína, ¿no? O bien el alcohol. Los alimentos blandos y fáciles de digerir, cuando tenemos diarrea lo último que queremos es comer, porque nos da miedo estar corriendo al baño, entonces vamos buscando alimentos blandos, alimentos fáciles de digerir que nos ayuden a ir restableciendo la salud intestinal. Arroz blanco, carne, pollo, pescado a la plancha, sin muchos condimentos, sin grasa. Las frutas como la manzana o la pera son excelentes aliados, solo que hay que consumirlos sin cáscara, ¿no? El pan tostado, el aguacate, las papas son opciones. Evitar los alimentos que nos empeoren este problema, que sería la diarrea, como todas estas salsas con vinagres, todos estos alimentos grasosos, empanizados, capeados, fritos, los lácteos, las cáscaras de frutas que ahorita mencionábamos. El descanso, procurar descansar lo suficiente. Si nosotros favorecemos ese descanso, también nuestro cuerpo lo agradece. Entonces hay que buscar ese espacio, ese tiempo para descansar. Si la diarrea es persistente, es decir, si dura más de 2 días en los adultos o bien más de 24 horas en los niños, si hay fiebre alta, si hay sangre en las heces o si tienen signos de deshidratación como la resequedad en la boca, como la debilidad extrema o como esa sensación de necesidad de orinar más seguido del usual, entonces es importante, buscar atención médica de inmediato y no automedicarse.
Muy importante esa parte que comentas, no automedicarnos, sin embargo lo hacemos y con mucha frecuencia, ¿verdad? Uh-huh. Entonces aquí dentro de estas recomendaciones, si bien los nutriólogos la mayoría del tiempo o siempre recomendamos una alimentación alta en fibra, en esta ocasión si padecemos de deshidratación con diarrea, acompañada con diarrea, uh-huh, no se recomiendan estos alimentos. Entre menos fibra aquí es mejor. Entonces, concluyendo y resumiendo la sesión del día de hoy, podemos decir que una alimentación equilibrada en la que se incluya agua suficiente, aclarando, agua natural, agua simple, no
transparente.
Exacto, no agua acompañada con algo más, es lo que más se recomienda, pero también aquellos alimentos que sean o que contengan altas cantidades de agua. Por ejemplo, todos los que ya mencionaste, como el pepino, como la sandía, etcétera. La mayoría de las personas eso sí lo podemos identificar muy fácilmente. Y por supuesto también reponiendo o haciendo también en sueros caseros con electrolitos para poder reponer. Evitar el exceso de sal, que si bien no solamente la recomendación es para este tipo de padecimientos, sino también para evitarnos otras complicaciones de salud, como las crónico-degenerativas, principalmente las del corazón. Y esto puede ser pues clave para regular y mantener el balance hídrico que estuvimos mencionando durante toda la sesión. También es importante que seamos conscientes, constantes y realistas, siempre sobre todo siendo felices. Y esto ha sido todo por el día de hoy en su programa Nutrición y Salud. Esperamos haya sido de su interés. Nos vemos el próximo miércoles. Agradecemos a toda nuestra audiencia y al apoyo en cabina. Hasta la próxima.
Nutrición y Salud, guía semanal de los especialistas de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía de la UAS a la hora de comer. Es una producción de la Unidad Académica de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa y Radio Universidad. Coordinación, Nancy Mesa. Le esperamos el próximo miércoles a las 14 horas. Por el momento, nos despedimos.